Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 35 niños han muerto en los bombardeos israelíes contra distintos puntos del Líbano, mientras otros muchos siguen desaparecidos. Es el mensaje que lanza UNICEF tras los ataques del ejército de Netanyahu, que no cesan. Los de este lunes han sido los más mortíferos de los últimos 30 años. Hay contabilizados cerca de 500 muertos. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel asegura que está llevando a cabo ataques de precisión. La Fuerza Aérea israelí ha bombardeado 1.300 objetivos en el Líbano en 24 horas. Hezbollah ha lanzado más de 200 cohetes contra el territorio israelí, pero casi todos han sido interceptados o han caído en campo abierto, según fuentes militares israelíes. El gobierno de Netanyahu ha advertido de que estos bombardeos son el comienzo de la operación contra Hezbollah en el Líbano. Decenas de miles de familias libanesas están abandonando sus casas en pueblos y ciudades del sur del país, con las pocas pertenencias que han podido meter en coches y furgonetas, y han buscado refugio en Beirut y en otras poblaciones del norte.
Y la mesa del Congreso acaba de desbloquear por fin la ley para regularizar a 500.000 de extranjeros que viven y trabajan en España. Esta iniciativa legislativa popular llevaba ya 8 prórrogas para registrar enmiendas desde que el 9 de abril la Cámara admitiese su tramitación con el único voto en contra de Vox. Con esta decisión de la mesa de los partidos tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para registrar enmiendas parciales. Esta iniciativa, en la que está implicada la Iglesia y apoyan 1.000 organizaciones de todo tipo, ha sido firmada por 700.000 personas. Y tal y como te he adelantado aquí en Herrera en COPE, el gobierno ha decidido aplazar la presentación del techo de gasto, un paso indispensable para tramitar los presupuestos generales del Estado, ante la perspectiva de que el jueves no iba a salir adelante en el Congreso. Junts se niega a dar su apoyo al Ejecutivo. Desde el PP ironizan, asegurando que de nada ha servido la reciente visita del número 3 del PSOE a Suiza para reunirse con Puigdemont. Maribel Sánchez.
Y niegan tajantemente que les hayan llamado ni una sola vez desde Moncloa para negociar esas cuentas del Estado. Han preferido viajar a Suiza para intentar convencer al fugado Puigdemont, dicen a COPE desde la dirección del PP. Y ahí es donde se ha decidido que España no tenga presupuestos. Y para tapar toda esa farsa añaden esos insultos directos a Feijóo en vez de arremeter contra los de Junts, que son los que les llevan a una nueva derrota parlamentaria y ya van más de 30 en un año. Por eso los populares le piden al gobierno que explique cómo es posible que un techo de gasto que hasta ayer defendían porque era necesario para mejorar la vida de los ciudadanos, hoy deje de serlo. La verdad es que ellos mismos se responden y lo atribuyen al culto al líder, o sea, a Pedro Sánchez, para que no vuelva a salir derrotado.
Y contamos también que en la localidad de Pantoja, en Toledo, una persona ha muerto y otras 3 han resultado heridas, entre ellas una niña, tras escaparse un toro de un encierro y empezar a cornear a los asistentes. La policía ha abatido al animal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid salta a escena esta noche con el objetivo de recortar puntos al Barça. Bruno Casar.
Continuamos la séptima jornada de Liga, que ya tiene 2 partidos disputados de la semana pasada. Hoy el Real Madrid va a recibir al Alavés de reojo, mira puesta en el derbi ante el Atlético de Madrid el próximo domingo, y en el aire posibles rotaciones de Carlo Ancelotti para esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Busca la 5ª victoria consecutiva al Real Madrid. Habrá rotaciones, como dicen. No está Carvajal, reservado para el derbi. Su puesto lo va a ocupar Lucas Vázquez, que será el capitán del equipo. Además, regresarán al 11 Vinicius, Rüdiger y Mendy. No está clara la titularidad de Endrick. Tiene molestias en el tobillo. Posiblemente juegue Mbappé. Enfrente, un Alavés, informa a Roberto Arrillaga, que ha conseguido 3 victorias en las 6 primeras jornadas. Tienen problemas en el lateral derecho. Es baja Teneglis y la duda es Hugo Novoa. Va a pitar el partido el colegiado gallego Muñiz Ruiz.
Gracias, Miguel. Ese Real Madrid Alavés a las 9 de la noche. Mañana turno para el líder, el Barça, que va a recibir al Getafe y que al margen está trabajando para tomar una decisión de futuro tras la grave lesión de Marc-André Ter Stegen. Elena Condis.
El Barça debe decidir si fichan ya un portero libre sin contrato o bien si esperan al mercado de invierno, cuando podrían incorporar a cualquier portero sin condiciones. Hoy está prevista una reunión de Coy Flick para acabar de definirlo. Es posible que Flick nos dé alguna pista en su rueda de prensa a partir de la 1 del mediodía, en la previa del Barça-Getafe de mañana. Solo se espera la vuelta de Ferran Torres. Tras sanción, se cae Ter Stegen. Son 8 en total los lesionados que tiene el conjunto azulgrana.
Gracias, Elena. Ese Barça-Getafe será mañana. Hoy, tiempo de juego, lo ponemos en marcha a las 7 de la tarde con el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ellas son Gran Canaria, y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once minutos, tertulia, hablamos de lo divino, de lo humano, hablamos de actualidad, lo que está pasando en Canarias y también, como no, fuera de nuestras fronteras. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Laura Torres? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a visibilizar, aunque ya lo hicimos ayer, la polémica que hay entre la Red Feminista de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque ya saben ustedes que en el calendario del carnaval ha programado la institución municipal, el ayuntamiento, la cabalgata para el 8M, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Es decir, coinciden las dos movilizaciones. Nosotros ayer estuvimos hablando con una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria, con Luisa del Rosario, y nos decía que esto es violencia institucional hacia las mujeres, y no entendía cómo no se percataron de la coincidencia de estas fechas. Escuchen.
Conciliar, pero es que no se puede conciliar un acto reivindicativo con una celebración festiva, evidentemente, no se pueden conciliar. Decía, pues se puede terminar con la manifestación del 8M con un concierto. Nosotros no queríamos un concierto. ¿Pueden encabezar la cabalgata con una carroza? El movimiento feminista no quiere ir en una carroza. Porque es que no es un divertimento, es una jornada de reivindicación.
El ayuntamiento, pues de alguna manera, formalizó dos propuestas. Una que ya la acaban de escuchar ustedes, un concierto al final en San Telmo, entiendo. Y encabezar también, pues toda la comitiva, toda la cabalgata, pues con una carroza del 8M. Hombre, que eso no sé yo, pero parece que es politizar un poquito, ¿no? Habrá que preguntar también a los grupos del carnaval si quieren o no. ¿Cómo ven ustedes esto, Carmen Vecino?
Bueno, yo estaba por la calle Triana el día que instalaron los paneles, los mutis informativos acerca de lo que iban a ser las propuestas de cartel del carnaval y donde estaba el calendario de eventos. Y lo primero que me saltó al ojo izquierdo, o sea, pero así como un bofetón, era lo de la cabalgata del día 8 de marzo. Y yo sinceramente pensé, alguien me dijo, pues es que no se han dado cuenta yo.
Carmen, disculpa. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta cuando viste después todo ese cartel?
Algo así como 3 nanosegundos, lo que tardé en repasar el calendario y llegar al día 8. Y dije, ay, ¿qué pasa? Están anunciando la manifestación del Día de la Mujer. No, no están anunciando nada, están solapando las cosas y están focalizando el tema de una manera que me parece absolutamente alucinante. Y me parece alucinante teniendo en cuenta además que este ayuntamiento es un ayuntamiento con una alcaldesa, es decir, con una mujer que ha estado en las anteriores manifestaciones del 8M, que tiene entre sus responsables públicas en la sociedad de promoción, en la concejalía, etcétera, a mujeres, y que digo yo, y que tiene muchas asesoras femeninas, que es que si no se hubiera dado cuenta uno, tendría que haberse dado cuenta alguno de los 33 que la rodean.
¿Pero tú realmente crees que no se dieron cuenta
Yo creo que se dieron cuenta, pero era más cómodo. Sinceramente, no quiero pensar que lo hicieron con una intención espuria y tal. Yo creo que pensaron, es más incómodo tener que buscar una alternativa para la fiesta, para la cabalgata.
Pero te evitas esta polémica, ¿no?
Pero bueno, es que eso significa, si piensan en evitar la polémica, significaría que están pensando, punto uno. Y yo, sinceramente, hay cosas que creo que ya directamente no se piensan. Se funciona por sistema. Alguien miró el calendario y dijo, tal día la gala drag, tal día la... Y bueno, y menos mal que no le pusieron el día de la gala drag, yo qué sé, porque puede cambiar la posibilidad. Pero es que es absurdo, es que una vez que se detecta, el tema cambia, o sea, no me vale que te digas, es que vamos a hacer que la fiesta del Día de la Mujer reivindicativo del día 8M sea especialmente festiva. No, yo no quiero que sea especialmente festiva. Yo quiero que no se olvide de por qué el 8M es el 8M y se reivindican los derechos, la defensa
yo no
de los derechos de
yo
la
no
mujer.
Entiendo cómo pueden pasar estas cosas, Laura, de verdad, no lo comprendo. Es decir, responsable institucional que de repente le ponen el planning 8M, y además que tenemos una concejala de carnaval, ¿no? Y como dice también Carmen, tenemos una alcaldesa, ¿no?, de izquierdas, además. 8M, no, aquí no, vamos a cambiarlo. Y nosotros no estaríamos hablando de esto. Se acaba la polémica.
Efectivamente. O sea, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Carmen. Una amiga que vive en Copenhague estaba pidiendo sus vacaciones, me mandó el programa y yo no daba crédito. Digo, ¿en serio? El 8M vamos a tener la cabalgata. Y bueno, supuse que era un error. Digo, bueno, pues estará en internet y lo cambiarán. Pero obviamente, si te has dado cuenta cuando lo estás planificando y quieres poner una solución, ya planteas la solución de antemano. No es ahora como, ahí va, se han dado cuenta, vamos a proponer que encabece una carroza. No, no, a ver, no mezclemos, son dos cosas totalmente diferentes, y la relevancia que tiene ese momento, y además este año que se celebra el 50 aniversario del primer de la primera manifestación 8M en España, que además en la Red Feminista de Gran Canaria también celebra el 25 aniversario. O sea, es un momento que tiene que tener su espacio en la sociedad, porque hemos conseguido mucho, hemos conseguido avanzar y todavía queda mucho por trabajar. No podemos mezclar y que se solapen estas dos actividades que no tienen nada que ver. O sea, para mí me parece claro, escandaloso, sobre todo que haya detrás equipos eminentemente de féminas y feministas. O sea, es lo que no me termina de entrar en la cabeza, honestamente.
Claro, pero es que además tú acuérdate que creo recordar que Carolina Darias fue una de las personas que cogió el COVID en los primeros momentos.
Efectivamente.
A todas las mujeres que cogieron el COVID en ese momento se le dijo, eso es una especie de castigo divino por hacer una manifestación cuando estaba el virus todavía ya pululando por ahí. O sea, no te puedes olvidar de esa fecha, es absurdo. Es muy, muy absurdo. Y sobre todo, yo quiero celebrar unos eventos, pero los quiero celebrar por el evento en sí. Esto es como si me dices, mira, vamos a hacer la cabalgata y la gala drag y la gala de elección de la reina el mismo día, porque así aprovechamos el escenario. Nadie lo entendería como lógico. Uh-huh. Y estaríamos intentando o justificándolo como una optimización de espacios y una optimización de eventos. No,
deja,
cada cosa tiene su momento.
Carmen, Laura, deja de manifiesto esto que hay preferencias, porque yo me niego a pensar que en ese momento no se diera cuenta, porque tú tardaste un nanosegundo, Carmen, y Laura, tú también, y yo creo que todos. Deja de manifiesto que hay preferencias por encima del Día Internacional de la Mujer.
No,
está el carnaval.
No, preferencias no, porque yo quiero creer que no son preferencias, pero quiero creerlo. Pero significa que hay poca habilidad y con poca capacidad de pocos reflejos a la hora de tomar decisiones. O sea, tú dices, es que tomaron la decisión e hicieron el calendario y luego se dieron cuenta, ¿no? A ver, en editar, publicar, crear en una imprenta los mupis y los carteles que están en la calle Triana, lleva su tiempo. O sea, no puedes decirme que es una decisión tomada así rápidamente y que has cometido un error y no has tenido oportunidad de modificarlo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y que se celebren las dos cosas juntas, por la mañana la manifestación y por la tarde la comitiva, la cabalgata, Laura.
No tiene sentido, la gente se empieza a preparar desde por la mañana para la cabalgata. La gente se reúne en las casas y salen maquillados al mediodía. O sea, estás haciendo que mucha gente tenga que decidir o voy a una cosa o voy a la otra. No tiene sentido que se celebren en el mismo día. Esa es mi opinión, yo creo. Es un día, el día de la cabalgata aquí en Las Palmas lo conocemos todos perfectamente. Desde por la mañana te levantas, haces un brunch estupendo y lo que tienes en agenda todo el día es todo lo que va para prepararte para ir a la cabalgata. O sea,
yendo un poquito más allá, hay muchos grupos del carnaval que son feministas, que tendrán feministas, que quieren salir también en la manifestación y que no van a poder porque están preparando la cabalgata, ¿no?
Sí, o que no van a
ser de honor, esas reinas, claro. O sea, todos son mujeres. Perdón, Carmen, que te interrumpí.
No, tranquila, es simplemente que me salía del alma decir, es un absurdo. Sinceramente, es un absurdo.
¿Sabes de qué estoy cansado yo? De que el carnaval siempre esté con este tipo de ruido que no es necesario. Cuando no son los vecinos que se quejan, que lo llevan a la fiscalía. Ahora también tenemos un grupo de vecinos de la zona del Estadio Insular que parece que está recopilando firmas porque molesta. Cuando no es una cosa, es la otra. Y al fin y al cabo lo que se deteriora es nuestra fiesta, que se tendría que hablar solo de carnaval, no de problemas de ruido, no de vecinos, no de si los bomberos no pudieron pasar por el sistema de seguridad, por el motivo que quiera que sea, no de que coincide. No.
Pero Javier,
y estamos hablando
Javier,
de esto constantemente.
Cuando empezaron las protestas en la zona del antiguo Pachá, con la zona del Parque Blanco, se dijo, es que esto se habría solucionado con haber tenido unas reuniones previas con los vecinos para explicarles qué es lo que se pretendía hacer y cómo se pretendía hacer. Y ahora tenemos el mismo problema repetido en el Estadio Insular. Es que pasa que las reflexiones que se toman en el minuto 1, en el minuto 5 ya se les ha olvidado. O sea, no han hablado con los vecinos.
Se llevan a la política precisamente por no haber tomado decisiones acertadas. Como bien dices, Carmen, o sea, reúnete con las sociedades, reúnete con la asociación de vecinos y busca la solución, porque tienes que ubicarlo en algún lugar, obviamente. Uh-huh. Pero si lo llevamos a la política, al final pues terminamos hablando de ello.
Ya, pues no debería ser así. Vamos a cambiar de asunto. Peligra. Parece ser que sí. Nosotros le preguntamos a la directora general de transporte en su momento, hace ya un par de semanas precisamente, teniendo en cuenta que veíamos el caminar de la perrita, que quizás no hay presupuesto para el año que viene, para este no lo tenemos, ¿qué va a pasar con la bonificación del transporte? Bueno, pues parece ser que quizás no la quiten, la eliminen el gobierno de España porque consideran que ya no se dan las causas económicas que se daban cuando se implementó, que ha bajado un poquito el Producto Interior Bruto, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no? Que lo decía yo en la presentación del programa, que seguimos siendo la comunidad con la cesta de la compra más alta de toda España, que además tenemos los sueldos más bajos, que estamos en mayor riesgo de exclusión social, que además también según el indicador multidimensional de calidad de vida somos los segundos peores. Bueno, pues parece ser que Cristina Valido pues se ha puesto firme con este asunto y ha dicho lo siguiente, escuchen.
Si hay una prórroga, esa partida sigue estando ahí y acabado el año entraría en vigor la prórroga y por tanto podríamos seguir contando con ese dinero. Y si hay presupuesto, tenemos que negociar no solo esta partida, sino otras. Yo creo que en este momento es muy precipitado decir que el transporte gratuito se acaba, insisto, sobre todo porque es una de nuestras condiciones en la agenda y una de las condiciones por las que dimos nuestro voto de investidura.
Hombre, precipitado no, porque estamos a un par de meses para acabar el año y sí hay prórroga, salvo que el gobierno la suspenda. Salvo que mañana en Consejo de Ministros el gobierno la suspenda, Laura. Por lo tanto, hay que hablar de esto. ¿Tú crees que lo vamos a mantener? ¿No se va a mantener? Teniendo en cuenta que no sabemos si hay presupuesto, porque la verdad es que es una incertidumbre todo lo que rodea al gobierno central.
Al final esto es lo que ocurre cuando se toman medidas que son populistas. Porque dentro de un entorno de votaciones todo vale, y luego cuando hay que sostenerlo en el tiempo, pues quien viene perjudicado es la población. Y efectivamente somos una sociedad, la canaria, que por mucho que vaya un poquito mejor en ciertos parámetros la economía, seguimos teniendo, como bien decías, la cesta más alta, pero también está pues los precios disparatados en general, ¿no? No tenemos acceso a una vivienda con un precio relativamente asumible. Tenemos muchísimas dificultades para terminar el mes y obviamente, pues, por trabajo, sobre todo el 40% se tiene que desplazar a la zona sur de prácticamente casi todas las islas, donde es donde está el turismo, que es el que alimenta pues ese 40% de nuestros trabajadores. Al final, el transporte público es una necesidad. Si bien no todo la subvención que está recibiendo, sí que una parte tendría que mantenerse. Como al final va a depender de que si los presupuestos sí, los presupuestos no, o que se consiga luchar por ello, pues la verdad es que yo tengo dudas, pero sí que es verdad que creo que es lo que ocurre cuando lanzas este tipo de medidas y que no valoras cuánto tiempo voy a tenerlas en la economía, en los presupuestos, ¿no? Si entra en vigor por un año, porque ¿qué llevamos? ¿Un año o dos?
Sí, dos añitos, creo. Dos añitos, creo.
Dos años, pues ponle un inicio y ponle un fin y una revisión. Y esto no creo que se haya hecho.
Se hablaba de anclarlo en el REF. Sí, fíjate que hasta dónde llegamos. Claro, se habló de la posibilidad de anclarlo en el REF. Y fíjate dónde estamos ahora.
Imagínate. Carmen. Por eso te digo que es que me parece... Carmen, perdona.
Nada, tranquila, yo no había hablado. No, yo creo que realmente lo que has dicho antes, Javier, de que se está tomando la decisión cuando faltan dos meses para que termine el año o tres meses para que termine el año, yo creo que es el momento de tomar esta decisión, porque no, lo que no se puede hacer es tener las cosas en el aire hasta el minuto más uno o hasta el minuto menos uno. Yo creo que pues si a la gente que ahora mismo se está beneficiando de las bonificaciones al transporte de pasajeros en el entorno insular, le dices que le vas a quitar esa subvención, sinceramente se va, yo me levantaría en armas, ¿qué quieres que te diga? Porque sinceramente yo, por ejemplo, puedo pensar que por mis circunstancias yo no voy a viajar al extranjero, yo no voy a viajar a la península. A mí la subvención del 75% en los billetes de avión al extra Canarias no me resultan favorables, no me benefician a mi bolsillo, pero sin embargo a mi bolsillo sí le beneficia el poder coger la guagua dos, tres, cuatro veces al día para desplazarme a mi trabajo, porque trabajo en el sur o porque simplemente vivo en el puerto y trabajo en Las Palmas, que tampoco es ninguna referencia baladí. Yo creo que es una manera de meter miedo a la ciudadanía que me parece muy peligrosa y que a los ciudadanos nos tiene un poquitito hartos.
Bueno, yo creo que sí es un misil en la línea de flotación.
Javier,
dime, Laura.
Un último apunte, y además con los problemas que tenemos de densidad de tráfico, el potenciar el uso del transporte público creo que es un beneficio para aliviar esa cantidad de vehículos, ese parque móvil que tenemos sobre todo en las dos islas capitalinas, pero que ya se extiende al resto también, ¿no? Y esas colas y todo ese problema de atasco que existen diferentes puntos de tanto de Gran Canaria como de Tenerife.
Correcto,
¿no?
Correcto, sí. Porque tenía ese doble impacto. Por una parte, pues suaviza un poquito nuestra maltrecha economía. Yo sí creo que es un misil en la línea de flotación si se suspende o se elimina totalmente esta subvención, porque hay muchos y muchas que no van a poder. Y en segundo lugar, porque también de alguna manera combate el hecho de utilizar el vehículo privado y por lo tanto pues todo lo que genera. Por cierto, hablando del gobierno, 34 votaciones que ha perdido, con esta parece 35, no la ha perdido todavía, porque el Ejecutivo, Carmen, ha aplazado la votación de la senda de estabilidad de los presupuestos por la falta de apoyo. Si no hay senda de estabilidad, no se pueden elaborar los presupuestos. Sería segundo año ya, yo no sé si hablamos de esto la semana pasada, no lo recuerdo, segundo año ya sin presupuestos, y esto empieza a leer un poquito ya, que quizás es necesario una, por lo menos plantearse la posibilidad de unas elecciones anticipadas, que yo sé que tú me vas a decir que ni lo contempla, pero es que no vamos a tener presupuestos el año que viene, que fíjate cómo estamos con Junts.
Tú ya sabes que yo soy de las que siempre digo que a mí, el día que digan que va a haber elecciones anticipadas, te voy a decir que no me sorprende en absoluto, porque ya tenían que haberse producido. Pero bueno, quería simplemente aclarar una cosa más. O sea, si una parte de ese sobrecoste brutal que está teniendo la Metroguagua en la capital Gran Canaria, a lo mejor lo invirtiéramos con un poquito de sentido común en las subvenciones al transporte, en hacer que la gente pueda viajar en las guaguas que ya existen y en las líneas que ya existen, a lo mejor estaríamos más contentos con los políticos que nos rigen y nos controlan. Lo del tema de la selección, de la prórroga de las de los presupuestos, mientras pueda haber prórroga, o eso, o nos planteamos el cambiar las normas, de las reglas del juego, y decir que no se puedan prorrogar por más de 2 años. Pero bueno, si no se pueden prorrogar por más de 2 años, se arbitrará una solución coyuntural y se prorrogará.
Carmen, por regla general, no está escrito, por regla general, en una administración, salvo los ayuntamientos, que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando no hay acuerdo para unos presupuestos, se entiende que ese gobierno ya no tiene apoyo. Siempre ha sido así de toda la vida, excepto ahora, claro, con Pedro Sánchez, Laura.
Sí, tácitamente ha sido así, es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que se han perpetuado en otras ocasiones durante varios años más de la cuenta. En esta ocasión y en este caso en concreto que comentas, tiene toda la pinta de que están dándole una patada para adelante para buscar la manera de conseguir el apoyo de sus socios en el gobierno, ¿no? Digo yo, eso parece. Claro.
Sí, gana tiempo. Mira, gana tiempo.
Claro,
pero el tiempo es limitado. Es decir, tú no vas a aprobar
unos
presupuestos en marzo del año que viene.
Claro,
¿sabes lo que pasa?
La vida es eterna en 5 minutos, que decía el poeta. El tiempo es eterno y puedes prolongarlo lo que te dé la gana.
Claro, sí. Sí. Pero es totalmente incoherente e ilógico aprobar unos presupuestos con el año ya empezado, más del gobierno central. ¿Qué lo puede hacer? Claro. Lo lógico es aprobarlos pues 2 o 3 meses antes, que es lo que suele ocurrir. Ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo. No vamos a hablar de inmigración hoy, ¿eh? La verdad que es una gran noticia. Oye, tremendo lo de las amenazas a Sergio Ramos, ¿eh? Que incluso ha llegado a su casa. Con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado, porque lo estamos viendo en redes sociales, que hemos normalizado el insulto en redes sociales, y esto también hay que meterle mano, creo yo, ¿no? Pero cuando ya llega a tu casa, ponte en su lugar, porque ya te empieza a coartar un poquito la libertad de expresión, te empieza a preocupar, y esto puede generar incluso en algo bastante importante y preocupante, ¿no? Es decir, tener una neura, porque lo que pueda pasar, ¿no?, en tu vivienda, es decir, estos son palabras mayores, Carmen.
Sí, sobre todo porque, por lo que dice Sergio, de que en esa casa viven menores. Porque yo de mi seguridad me puedo encargar yo, pero yo no puedo estar preocupada por la seguridad de la gente mayores o menores que vivan conmigo. A mí esto me parece un barbarismo, pero básicamente es una barbaridad que tiene mucho que ver con la forma en la que hemos ido asumiendo la existencia de los scratches en el pasado. Parece que mientras se le producen a los políticos, ¡ay, qué divertido, fíjate lo que le ocurre! Pero no, es que los scratches y los atentados tienen efectos colaterales siempre en la ciudadanía. Y entonces a mí cualquier cosa que sea agresión me parece absolutamente lamentable, y si se detecta quién ha sido, habría que tomar medidas, pero muy, muy serias, claro, a efectos legales.
Habrá que preguntar, ¿esto también es jarabe democrático? Lo digo por el scratch, de aquellos polvos, estos lodos, lo que genera el scratch es precisamente este tipo de amenazas en la propia vivienda,
claro,
de un político. Amenazas de muerte, que no lo hemos dicho.
Porque la gente entiende que no pasa nada. No pasa nada.
Y va un pasito más. Laura, para acabar.
Sí, no, a ver, es un poco complicado sintetizar, pero porque se me ocurren muchas aristas para hablar de esta situación. Por un lado, creo que hay una tendencia ya normalizar todas estas, lo que decíamos, insultos, porque hay una polarización de la sociedad, ¿no? Nos hemos ido hacia los extremos, hacia lo más extremo en cada una de las vertientes. Y por otro lado, pues las faltas de respeto y las faltas de empatía para con una reacción en una familia, ¿no? Donde hay menores y que pueda generar pues una situación psicológica injusta que viene provocada pues probablemente por una tontería de alguien que se ha querido hacer el gracioso y ha hecho esta, porque no creo que sea de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad.
Pues yo creo que sí. Y esto yo no lo calificaría de tontería. Vale, yo iría más allá. Porque si hablamos de tontería y tal, pues a lo mejor, digamos, le estamos dando cierta licencia. Hay que atajar esto.
Tienes razón.
Hay que atajar esto como quiera que sea, ¿verdad? Y aunque sea uno que pasó por ahí y escribió, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Contra el racismo, cero. Pero también contra este tipo de expresiones, ¿no? Que además que imagina lo que puede generar, ¿no? A la propia familia, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, que de repente escucha algo por la noche y oye, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor puede haber causa-efecto. Hay que tener cuidado con esto. Un abrazo muy fuerte, Laura. Honor. Muchas gracias.
Igual a ustedes.
Otro, Carmen, gracias.
Un abrazo.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco insecto.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Bueno, pues ya tenemos fecha ya para una nueva convocatoria de movilización y manifestación por parte de las plataformas. Canarias tiene un límite. No sé si lo sabes, pero es el mismo día del Día Internacional, Día Mundial del Turismo, el 27 de este mes, es decir, este fin de semana. ¿Qué te parece, Javier?
Hombre, pues mira, al final el acto de reivindicar pues tiene sus partes positivas, porque la ciudadanía está preocupada por una realidad que es la incidencia que puede tener el turismo en la economía y en la sociedad en general, pero luego también yo creo que falta un poquito más de información, ¿no? Porque al final cuando uno reivindica tiene que saber qué alternativas puede obtener y sobre todo pues, si la que tenemos todos claro es que el turismo es nuestra primera fuente de energía económica y cómo lo podemos hacer mejor si no lo queremos cargar. Entonces yo creo que esas son las preguntas y eso es lo que deberían plantear un poco en este tipo de manifestaciones, porque las últimas, las de abril, pues eran como un poco de batiburrillo. Desde mi punto de vista no había pues una armonía en la reivindicación, no se sabía muy claro qué es lo que se quería, si es que no quieren que vengan más clientes o si es que no quieren más vivienda vacacional o qué es lo que quieren realmente. Entonces al final yo pienso que tenemos que tener un punto de sintonía común en donde se pueda articular un beneficio mutuo para la sociedad y, por supuesto, pues dentro de lo que todos entendemos que debe ser un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que al final pues sea esta forma de vivir que tenemos los canarios y entonces hay alternativas, porque también el día que me digan oye, es que se acaba el turismo pero porque nos especializamos en chips de alta generación que crean un valor añadido increíble para la economía, pues yo el primero que lo haré. Pero mientras no tenga una alternativa, creo que es una actividad con la que debemos continuar y buscando pues, el encuentro entre todos los operadores, ¿no?
El 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, de alguna manera van a leer un manifiesto, ¿no?, planetario, pero cuando se van a concentrar, cuando vamos a ver gente en la calle, es el 20 de octubre.
Y luego de octubre está la grande.
Exacto, la grande. Y además será en las zonas turísticas, ¿no? Parece ser que va a ser en Papagayo, en Maspalomas, en el sur de Tenerife también. Y va a acabar además con la Feria Internacional de Turismo, ¿va? En Fitur, y ahí se va a hacer en Madrid una concentración unitaria, ¿no? Esto puede afectar, teniendo en cuenta que se va a hacer en temporada alta, en octubre, y que además se va a ir a Fitur y por lo tanto se va a visibilizar en toda España seguro y prácticamente Europa. ¿Esto tú crees que puede afectar de alguna manera la llegada de turistas?
Evidentemente sí, porque no se entiende, entonces al final pues crea ese miedo, ¿no? Porque un turista que viene a disfrutar pues es un poco ajeno de lo que está pasando y sobre todo cuando luego ves ciertas respuestas agresivas, ¿no? Como vimos, aunque puede parecer anecdótico, pero de repente yo vi que se viralizó que habían escrito ahí una pintada en un coche de alquiler, pues expulsando o rechazando a los turistas, ¿no? Yo creo que este tipo de acciones, pues sí, son muy virales y crean al final una mala imagen que yo creo que no representan el sentir de la población, porque yo creo que todo el mundo tiene muy claro que hoy por hoy no nos podemos permitir el lujo de irnos otra vez a un cero turístico como pasó en pandemia, ¿no? Porque al final aquí lo pasamos muy mal en esta época, con lo cual esta actividad creo que hay que cuidarla. Y bueno, también entiendo que haya que reconducirla, y yo creo que siempre debemos apostar porque sea sostenible y que sea una actividad lo menos invasiva, eso por supuesto. Pero vamos a ver qué sale de este manifiesto y cuáles son las alternativas, porque yo quiero escucharlas, porque yo no he visto ningún estudio donde realmente me digan este es el máximo que puede atender cada isla en particular según su idiosincrasia y su modelo turístico, y eso no lo conozco. Entonces, bueno, vamos a ver en el manifiesto si realmente desde abril aquí han hecho este trabajo, este estudio, y nos pueden dar una alternativa, que dice el primero de que me gustaría atender a estas alternativas que nos dan para el turismo.
Bueno, otro tema. Estuvimos hablando la semana pasada y parece que te ha hecho caso, porque el Estado ha cedido y va a posponer, no lo va a eliminar, la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros. A priori es una buena noticia, pero claro, lo piden ustedes que lo elimine porque no tiene ningún sentido, Javier.
Vamos a ver, el registro de viajeros siempre ha existido. Hay una cosa lógica y luego pues tiene un componente también hasta de seguridad, porque tiene una ficha policial que también se rellena, con lo cual estamos más que acostumbrados. Ahora bien, como decíamos la semana pasada, es tanta la información que piden, y a veces creemos que hasta invasiva, que puede incluso atentar con la Regulación Europea de Protección de Datos, porque te obligan a mantener durante 5 años unos datos económicos, y crear unos perjuicios simplemente por el hecho de cómo hacerse con esos datos, ¿no? Porque al final, bueno, alguien me comentaba otro día, y me hace un ejemplo bastante sintético de lo que está pasando, es que, por ejemplo, te obligan a mantener los datos de pago de las reservas, las tarjetas de crédito, caducidad, el medio de pago, cómo se ha hecho, titularidad de una reserva, y cuando el 40% de las reservas se cambian, se modifican o se anulan, ¿no? Con lo cual, y tienes que mantener durante 5 años esa información sensible, ¿no? Con todo el problema de seguridad, de que nadie te sustraiga esos datos y dejen en indefensión al cliente, ¿no? Y luego al final, pues, pierdes mucho tiempo en rellenar estos datos, y hay ciertos establecimientos que lo pueden hacer, pero otros que son más pequeños. Pero date cuenta que el registro de viajeros este no solamente afecta a la industria hotelera, sino que también está pensado para las agencias de viaje y los rentacar. Son 3 colectivos que tienen que recaudar esta información, mantenerla en su base de datos, trasladarla mediante unas aplicaciones que de momento no estaban funcionando bien, necesitaban pues tener certificados digitales, ¿sabes? Era un follón, y al final pues acarreaba pues este montón de trastornos en tiempo, en inversión económica, y que luego tampoco tenemos la seguridad de que pudiéramos recabar todos esos datos, porque el tour operador paga en destino y no te da su medio de pago, tú no sabes cómo lo ha pagado, tiene un montón de singularidades que no parecen bien resueltas, con lo cual esta moratoria que nos dan, este vamos a posponerlo, creo que va a dar tiempo para que en estos meses se hagan estas reuniones, como ha pedido la Mesa del Turismo y las patronales hoteleras, para que al final pues se venga a redefinir el modelo y esa información tan exhaustiva que quieren recabar de todos los clientes, y que sea lógica, ¿no? Uh-huh. Creo que al final tú lo puedes complicar y te va a poner en peligro los datos importantes, como son las transacciones económicas de los clientes.
Y ya para acabar, ¿tú crees que ese impacto mediático que estamos teniendo fuera de nuestras fronteras con la inmigración irregular está afectando, podría afectar algo a la llegada de turistas en esta temporada alta, aunque parece que las previsiones son buenas? ¿Tú crees que esto, no sé, de alguna manera rechaza el turista venir aquí a Canarias por todo lo que está pasando con la inmigración irregular, o no tiene ningún
sentido? Yo creo que sensiblemente sí que tiene que tener una incidencia, porque no debe ser nada agradable que tú estés disfrutando de tus merecidas vacaciones en una playa tumbada al sol y que veas llegar una patera con personas que lo están pasando francamente mal y que vienen buscando una salida, a veces hasta teniendo por su propia vida, por las circunstancias políticas de su país, y si no económicas, y jugándose precisamente ellos su vida, y tú estar ahí en una tombola. Esto no debe ser agradable para nada, con lo cual, pues, debe impactar, porque a mí como ciudadano me impacta verlo, me imagino que si estoy en modo vacaciones, pues todavía más, ¿no? Por lo cual, no está bien resuelto el tema de la inmigración, y Canarias tiene que tener un apoyo que en este momento parece que no está recibiendo de las autoridades centrales, ni siquiera de Europa, que deberían pues focalizarse un poco más en solventarnos, porque al final esta papa caliente que nos traslada nos afecta a todos, porque somos frontera de Europa, con lo cual sabemos perfectamente que ellos utilizan esta ruta para llegar a Canarias cuando se la vida, pero no es su destino a Canarias, ellos quieren llegar al resto del continente, con lo cual pues esta sensibilidad hay que tenerla, y el turista entiendo que también lo pasa mal cuando ve esto. y puede ser que alguna persona en su país de origen, pues si ve estas imágenes tan frecuentes que todas las semanas entran las pateras en la playa donde va a ir a descansar, pues a lo mejor elija otro destino donde no tenga que ver estas historias. Puede pasar, ¿sabes? ¿Sí?
Bueno, pues lo contaremos. Un abrazo fuerte, Javier. Hasta la semana que viene.
A pronto, Javier. Un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Servicio Participación Ciudadana en la capital Gran Canaria ha organizado talleres gratuitos y además en los 5 distritos. Vamos a conocerlo con la concejala competente Carla Campoamor. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué tipo de talleres tenemos y en qué distritos, cómo se han distribuido, concejala.
Bueno, pues tras mantener reuniones con los diferentes distritos y conocer aquellas actividades que más estaban más demandadas por cada uno de los barrios, y en base a ello pues han ofertado diferentes talleres, como bien dijiste, gratuitos para la población de Las Palmas de Gran Canaria, además en diferentes puntos de la ciudad. Están preparadas estas actividades no solamente para dar cobertura a varios sectores de la población, como son mayores, también los jóvenes, también hay para niños, talleres de muy diversa índole, que lo que queremos es pues animar a la ciudadanía a participar en estas actividades. Uh-huh. Talleres gratuitos que están en los 5 distritos, en diferentes centros cívicos y locales sociales, en los que ellos pueden pueden venir y participar. Sí que me gustaría destacar que en el anterior semestre participaron más de 600 personas en estos talleres. Ha tenido mucho éxito, por eso me he vuelto a repensar qué actividades eran las más demandadas y las que más público tenían para así ofrecerlas con más asiduidad.
¿Y cuáles son las preferidas, por tanto, por parte de los ciudadanos de la capital, concejala?
Pues hay de todo, hay desde pilates, estimulación de la memoria, informática, bailes, teatro para niños, hay diferentes actividades en los diferentes centros cívicos y locales sociales, que lo que queremos es que la ciudadanía venga y participe en estas acciones.
¿Y son los mismos los que se van a ofertar en los distritos o va cambiando en función de, no sé, pues las preferencias de la gente donde viven?
Ahora los que hemos planteado hasta el mes de diciembre, luego ya en diciembre pararemos y volveremos a repensar aquellas que tienen más demanda o menos demanda para ofrecer más y mejor a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo lo que le pregunto es si, por ejemplo, Pilates ha tenido buena aceptación, ¿se va a realizar estos talleres de Pilates en los 5 distritos o en alguno determinado y en otros no?
Es curioso porque no todos los centros cívicos, los lugares sociales, la ciudadanía, mejor dicho, de esas zonas demanda lo mismo, ¿no? Entonces vamos buscando aquellas que más demanda tienen en las diferentes zonas. Por ejemplo, Pilates está en algún centro cívico, pero en otros cercanos tenemos otro tipo de acciones. Lo que queremos es diversificar, que todos tengan el acceso cerca de sus casas, ¿no? Y que puedan realizar estos talleres gratuitos y puedan venir y compartir con los demás ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Y, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer un ciudadano, una ciudadana que está escuchando y que le interesa informarse primero, saber qué tipo de talleres tiene en su distrito determinado y, por supuesto, apuntarse a ello? ¿Cuáles son los pasos que tendría que dar, concejala?
Pues es muy sencillo. Si quiere, puede mandar un correo a la dirección participacionciudadana@laspalmas.es, que ahí se le informará sin ningún tipo de problema, o incluso en el teléfono de Participación Ciudadana, y ahí preguntar en qué centros cívicos y locales sociales tenemos acciones. Pero yo, si quieres, por poner ejemplo, estamos en el Loma Apolinario, en Casablanca 3, en el local social de Zárate, en el local social San Juan, en Ginamar, o sea, en los diferentes puntos de la ciudad, en todos los distritos estamos, y lo que queremos es que ellos vengan y participen.
Por ejemplo, me hablaba de uno que parece muy interesante, teatro para niños, que yo lo incluiría en los planes de estudio, el teatro para niños, se lo digo de verdad. ¿Dónde podríamos disfrutar de este taller, concejala?
El teatro para niños, yo opino como tú, Javier, creo que es importante para la comunicación, ¿no? Y para perder esa vergüenza ante hablar en público de los niños y niñas, pues ese, si no me equivoco, está en un distrito de Ciudad Alta, en diferentes sitios. Yo prefiero no decir los nombres por si yo me vaya a equivocar, por si mi mente no retiene bien los datos.
Son muchos, sí.
¿Perdón?
Que son muchos.
Son muchos locales, son muchas acciones. Por eso quiero hacer hincapié en que son acciones gratuitas, que lo que buscamos es que la ciudadanía pueda acceder a ellas de una manera fácil. Hay diferentes acciones, tanto para trabajar la salud mental, ¿no? Para trabajar esa estimulación cognitiva, y clases de informática, baile latín, son cosas muy diversas, son acciones muy diversas, que lo que queremos es enriquecer a la ciudadanía.
Carla Campoamor, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Este tema del principio, el comienzo mola mogollón, el Under Pressure, que es todo un clásico, y con él vamos a poner el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Es un tema del año 81, pero que si se hubiese editado hoy sería un gran éxito. Lo que pasa es que hoy parece que hay otro tipo de música, que, en fin, las cosas como son. David Bowie, Queen. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te habló encantado de la vida, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana, que será martes, miércoles, pero el martes todavía, pues, dará mucho de sí. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.